Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Buenas noches, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Cooperativa, la AM770. Por Radio Cooperativa y también por Sputnik, este programa de política internacional que todos los días trae noticias del mundo, las noticias principales, las noticias que aparecerán mañana en los grandes medios de comunicación, también por las radios, por la televisión, también en los pequeños medios, pero sobre todo ustedes saben que tratamos de darles un giro, tratamos de darle una interpretación, siempre preguntando a los principales estudiosos del tema para interpretarlo de una manera correcta, ¿no? Por lo menos para tener siempre una visión alternativa, porque como nosotros decimos, como es el eslogan de Sputnik, decimos lo que otros callan. Ese al menos es nuestra consigna, esa es nuestra voluntad. Y bueno, a veces lo logramos, a veces no tanto, pero ese es siempre nuestro deseo, que ustedes tengan una visión, digamos, más profunda de lo que está pasando y las consecuencias que eso puede tener en el día a día, no solo en el mundo, en los países alejados, sino en el día a día de cada uno de nosotros. Voy a dar el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Pueden hacerlo al 52 75 0770. También pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, al Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Tenemos un mail radio.mundo@sputniknews.com y en la web pueden entrar poniendo www.mundosputniknews.com. Ahí van a entrar a la página de Sputnik. Hay varios programas de radio, todos muy buenos, muy recomendables. También está Voces del Mundo. Y allí pueden encontrar no solo este programa, sino cualquiera de los anteriores. Y comento que ya va desde abril del año 2016, más de 400 programas donde tratamos los principales temas mundiales. Así que la verdad es que estoy muy contenta y muy orgullosa de eso. Si les parece, queridos oyentes, vamos a ir primero a ver las noticias de lo que ha pasado hoy y luego vamos a hacer, como siempre, unas entrevistas. Una de ellas es un hecho histórico, está vinculada con la Revolución Rusa, que ustedes saben, pronto se van a cumplir 100 años, concretamente el día 7 de noviembre. El martes próximo, 7 de noviembre, se cumplen 100 años de ese acontecimiento histórico. Y de paso aprovecho para invitarlos, porque vamos a estar, Voces del Mundo va a estar en una mesa en donde vamos a tratar justamente este tema de la Revolución Rusa. La mesa va a ser el martes 7 de noviembre a las 6 de la tarde en la Universidad Metropolitana de la Educación y el Trabajo, la UMET. En la calle Sarmiento, después les voy a decir el número justo, Sarmiento es entre Junín y Ayacucho. Así que ya les voy a decir varios días esto. El martes 7 de noviembre, el mismo día que se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. Pero bueno, ya mismo entonces, si les parece, vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias. Hoy en el mundo. ¡Au!
Bueno, la última noticia del día viene de Nueva York y es que ha habido, aparentemente, es un acto de terror. Por lo menos eso fue lo que dijo el alcalde Bill de Blasio al dar una conferencia de prensa sobre el tema. Yo les voy a contar primero los datos. Los datos es que una furgoneta arrolló a varias personas que circulaban por un carril, una bicisenda, en un barrio muy, muy concurrido de Nueva York, conocido como Tribeca. Hay alrededor de 8 muertos como mínimo, pero es probable que haya más en el curso del día. Esto fue después de las 3 de la tarde. Y bueno, al principio la policía siguió al conductor de esta camioneta que aparentemente salió con armas. Algunos dicen que eran armas falsas. Hubo disparos, muchos disparos. Se dice que la persona que había manejado la camioneta había sido detenido y estaba siendo atendido en un hospital cercano. Todavía hay mucha confusión sobre la información, pero como les comenté, el alcalde salió a dar una conferencia de prensa y esto dijo.
Be clear that based on the information we have at this moment, this was an act of terror and a particularly cowardly act of terror.
Bueno, dice efectivamente que a una situación de caos consideran que fue un acto de terror, de terrorismo, un acto de terror muy cobarde. Esto es lo que dice el alcalde Bill de Blasio. Bueno, seguramente en las próximas horas se va a saber más. Este hecho recuerda alguno similar que hubo en mayo pasado cuando un conductor atropelló en el Times Square, también un epicentro turístico de Nueva York, a un total de 23 personas. Una de ellas falleció, pero en aquella situación no fue un acto terrorista, sino que fue un acto de una persona vinculada con la ultraderecha. Bueno, la otra noticia voy a comentar que Cataluña, como siempre, tiene un nuevo capítulo, ¿no? Porque es un capítulo que además va a continuar, no sabemos todavía cómo va a sucederse los hechos. Pero bueno, la situación es que la justicia española llamó hoy a declarar al expresidente de Cataluña, a Carles Puigdemont y a otros 13 exconsejeros del gobierno, lo llamó para que se presenten los días 2 y 3 de noviembre. Recuerden, ayer habíamos comentado que los acusaban de delito de rebelión, sedición y malversación. Habíamos comentado también que Puigdemont se encontraba en Bélgica, concretamente en la capital, en Bruselas. Bueno, el delito de rebelión por el cual es acusado está penado en España con hasta 30 años de prisión. Y sedición y malversación podría suponer entre 8 y 15 años. Así que, de todas maneras, son cargos graves. Puigdemont, comentaba, se encuentra en Bruselas, anunció que no va a volver a Cataluña hasta que no tenga, obviamente, algún tipo de garantía jurídica que le permita presentarse sin quedar preso inmediatamente. Un hecho interesante que me parece que viene a cuento de esto es que me parece que Mariano Rajoy, el presidente del país y además el jefe del Partido Popular, gana doblemente. Por un lado, porque esta actitud dura que ha mantenido lo ha fortalecido como presidente de España. Recordemos, fue un presidente que surgió con mucha debilidad. El año pasado, el 2016, estuvo España prácticamente todo el año sin un gobierno porque no se podía poner de acuerdo el Parlamento a ver quién iba a ser la figura que liderara. Y el otro tema por el que gana, que me parece que vale la pena que ustedes sepan, es porque hay un caso de corrupción, se dice que es el mayor caso de corrupción de España, conocido como el caso Gürtel. El caso Gürtel, lo voy a hacer muy simplificado, es un caso de sobornos, de malversación, de enorme corrupción, por el cual el Partido Popular se habría beneficiado por una acción delictiva que era tener lo que ellos llamaban una caja B o una contabilidad paralela, una contabilidad en negro. Banqueros y empresarios eran los que ponían la plata en esa caja B, en esa caja negro, y ese dinero se redistribuía en las campañas electorales y en sueldos a dirigentes del Partido Popular, entre ellos Mariano Rajoy y un viejo conocido de Argentina, Rodrigo Rato, exdirector del FMI y exministro del gobierno de España. Bueno, este escándalo está totalmente, digamos, ninguneado por el tema de Cataluña. Es decir, los grandes, esto que si hubiera sido un gran titular, el caso Gürtel, y como el fiscal ya ha dicho que hay sobradas pruebas de que el Partido Popular se benefició de esta actividad delictiva, esto hubiera sido un gran titular si no estuviera el caso de Cataluña, que está copando todas las titulares de España. Y por último, cortito, les comento sobre las elecciones municipales en Venezuela. Ustedes recordarán que además de la elección para el gobernador de Zulia, que ya está puesta en marcha, hay también, como lo decidió la Asamblea Nacional Constituyente, es programado para diciembre unas elecciones municipales. Bueno, hay por lo menos 3 partidos de oposición que ya avisaron que no se van a presentar, o sea que van a boicotear estas elecciones, por lo menos 3 partidos. Uno es Voluntad Popular, que es conocido porque su dirigente es Leopoldo López, el otro es Causa R y el otro es Alianza Bravo Pueblo, con otros dirigentes no tan conocidos venezolanos. Pero bueno, ya estamos viendo que aparecen ciertas actitudes, como veíamos en esta última etapa, muy dividida la oposición, donde hay unos sectores de derecha, opositores de derecha, que sí han aceptado ir a las elecciones municipales y de hecho ya se están anotando algunos candidatos, y otros sectores opositores, los más, digamos, ultras, si se quiere, que la están boicoteando.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Y como decía al comienzo del programa, estamos ya muy cerca del día 7 de noviembre, el martes próximo, en el que se cumple, día que se cumplen 100 años de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa se conoce también como la Revolución de Octubre, se produjo en 1917, y se conoce como la Revolución de Octubre porque en aquel momento en Rusia se regía por otro calendario, por el calendario juliano, un calendario que derivaba de otro que había impuesto Julio César, el emperador romano, y en cambio en otra parte de Occidente, en el resto de Europa, regía el calendario gregoriano, que es el que tenemos hoy, impuesto por el Papa Gregorio VII. Y entonces por eso se conoce como la Revolución de Octubre, porque efectivamente todavía era el mes de octubre en aquella Rusia zarista, aquella Rusia monárquica. Y para hablar un poco, recordar esta importancia, si es que la tuvo la Revolución Rusa en el siglo XX y lo que va del siglo XXI, estamos en comunicación con Marcelo Montes, que él es politólogo, doctor en relaciones internacionales, además profesor de la licenciatura en ciencias políticas en la Universidad Nacional de Villa María, que creo que es donde se encuentra en este momento. ¿Qué tal, profesor Marcelo Montes? Telma Luzzani lo saluda desde Buenos Aires.
¿Qué tal, Telma? Un gusto, ¿eh? Sí, efectivamente estoy en Villa María, justamente en medio de un congreso de ciencia política que estamos organizando este mes de noviembre, prácticamente. Noviembre.
Le voy a comentar a nuestros oyentes, que hay muchos oyentes latinoamericanos, que Villa María queda en una provincia argentina que se llama Córdoba, igual que la española. Y bueno, Marcelo, vos sos un estudioso del tema vinculado con la Revolución Rusa, entonces, por otro lado, le quiero comentar a nuestros oyentes, los estaba convidando a venir a la mesa del día 7 de noviembre, que va a ser en la UMED. Sí. Vos vas a ser uno de los componentes de esa mesa, ¿no? Además, va a estar también el historiador Martín Baña, va a estar el rector de la UMED, Nicolás Trota, y también el director de Sputnik, Oleg Vyazamov. Entonces, la idea es que me cuentes un poquito, Marcelo, tu lectura y tu balance, ¿no?, de la importancia que tuvo. Me gustaría que dijéramos la importancia que tuvo en el siglo XX y después, si te parece, si hoy sigue teniendo una gran incidencia esa revolución?
Bueno, es interminable el tema, ¿no? Porque respecto a la relevancia hay un antes y un después para la vida de Rusia a partir de la revolución bolchevique. Vos estabas comentando precisamente respecto al reemplazo del calendario, precisamente una de las primeras medidas fue esa, de reemplazar el calendario que había impuesto la Iglesia Cristiana Ortodoxa durante mucho tiempo en connivencia con los zares, en esa especial connivencia político-religiosa que sostuvo a la monarquía zarista durante tanto tiempo, precisamente como un acto de modernización, ¿no? El reemplazo de ese calendario era un ejemplo de lo atrasado que estaba Rusia respecto al resto del mundo. Entonces, la revolución en primer lugar fue eso, poner las cosas en su lugar en términos de modernización, una modernización que Rusia nunca había completado al estilo de lo que había vivido Europa un tiempo antes, con varios países a la vanguardia. Podría decirse que Rusia hasta 1917 vivió en la Edad Media, ¿no?
Igualmente, en aquel momento, en 1917, había un montón de monarquías en el resto de Europa, digamos. ¿La monarquía se veía como un atraso?
La monarquía del tipo del zarismo era un atraso, ¿no? Insisto, esta connivencia entre el poder religioso y el poder político, el poder despótico que tenía el zar, que era tremendamente abrumador respecto al poder que podía tener un rey ya europeo, clásico, en el siglo XIX, no te olvides el triunfo de la monarquía constitucional, de la monarquía parlamentaria,
claro,
en Inglaterra, en el siglo XVIII, y que fue gradualmente conquistando, a veces de manera hasta revolucionaria, algunos países de Europa, ¿no? La imposición de la República en algunos países de Europa también a sangre y fuego. O sea, Rusia se consideraba, sobre todo en cuanto a su sistema político, estaba totalmente atrasado. Respecto a su sistema social, cultural, lo mismo. A pesar de que, por supuesto, todo esto que estoy diciendo es muy discutible, ya a esta altura se sabe que Rusia estaba viviendo un proceso de modernización muy gradual de su sociedad, pero insuficiente respecto a lo que vivía el resto de Europa. Y respecto a la relevancia histórica, por supuesto, también hay una relevancia histórica que excede el plano doméstico ruso, que trasciende a Europa en primer lugar y al resto del mundo en segundo lugar.
Claro.
Porque las fronteras de Rusia y de Europa después de la revolución bolchevique se redibujaron. Obviamente que a ello tenemos que sumar las dos guerras que hubo, las dos guerras,
claro,
mundiales.
¿Con la primera
guerra mundial? La Primera Guerra Mundial, Telma, claramente tiene una incidencia importante,
claro,
en la conformación de la revolución. No sé si hubiera existido esa revolución sin la entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial.
Claro, recordemos esa guerra fue entre 1914 y 1919, ¿no?
Claro,
y entonces
la guerra contra, donde Rusia libra la guerra contra los alemanes, y que eran, paradójicamente, los alemanes estaban conducidos por una familia emparentada de algún modo con las familias zaristas, y aún así se traban en guerra, una guerra a la cual Rusia ya va muy poco convencida de conveniencia, y se motiva, bueno, a medida que van pasando los resultados, motiva la deserción gradual del ejército, ¿no?
Claro, esto se revierte después de 1917, digamos, porque hay justamente, como vos decís, era un ejército, el ejército, ¿ya se llamaba Ejército Rojo? No.
No,
era el Ejército Blanco.
El ejército
zarista, claro. Después, en ese momento desertan, hay rebeliones, pero sin embargo,
en medio de la
guerra, digamos, cambia, digamos, diametralmente esa mística. Y bueno,
un ejército muy especial, donde hay que aclararlo, la oficialidad tenía toda una serie de atributos y privilegios típicamente de clase. Lo hacían usar métodos muy crueles, soldados, con los oficiales de marina. Y esto, por supuesto, se revierte a partir de la deserción masiva de los soldados, ¿no? Cuando se empiezan a rebelar. Digo soldados y también, obviamente, marineros, que son los que finalmente van a desencadenar la revolución.
La revolución, claro. Ahora, saltándonos un poco el tiempo, ¿no? Estaba leyendo el libro famoso, el libro de Eric Hobsbawm, que él hace coincidir de alguna manera la revolución rusa con el siglo XX, porque con la caída de la Unión Soviética, él considera que el siglo XX se termina. Más allá de que esto podemos discutirlo o no, una cosa que me pareció impactante para ver el impacto más a largo plazo de la Revolución Rusa, él cuenta que en los años 60, en las décadas del 60, había casi un tercio del mundo en que había regímenes que de alguna manera habían estado influidos por la Revolución Rusa, ¿no? Eso es impactante porque a partir de ahí viene como una declinación, podemos decir, o no, no sé, sí, te pregunto.
Sí, claramente. La Revolución Rusa nace con una gran expectativa a nivel mundial, incluso en la propia Estados Unidos. No te olvides que el principal propagandista de la revolución fue un norteamericano, un periodista, Reed.
John Reed, exactamente.
La película Red de Warren Beatty lo testimonia, ¿no?
Sí, después está el libro Los 10 días que conmovieron el mundo, que de John Reed, que cuenta justamente la revolución.
Efectivamente. Ahí hay una difusión, una expectativa enorme respecto a lo que implicaba el cambio social desde el punto de vista revolucionario, no solamente en Estados Unidos, en Europa, pero políticamente le costó imponerse porque claramente había regímenes, gobiernos que se le iban oponiendo a medida que iban conociendo las dificultades para imponer el cambio social y político. Sobre todo afrontó en su primera etapa a Lenin mientras vivió. Lenin en realidad vivió muy poco tiempo, pero tuvo un protagonismo esencial en esos primeros años de la guerra civil entre rojos y blancos, ¿no? De todos modos, la gran expansión de la revolución se va a dar sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial.
Claro.
Allí en Yalta, un Stalin que había discutido precisamente los alcances de la revolución con Trotsky, en esa interna que fue dilucidada a sangre y fuego por Stalin, en el sentido que la revolución primero debía concentrar sus fuerzas en Rusia y luego sí expandirse, esa fue la famosa discusión teórica con Trotsky, ¿no? Consigue en Yalta, después de la Segunda Guerra Mundial, una vez que los rusos, o los soviéticos, perdón, llegan al Reichstag antes que los norteamericanos, claro, sacan la bandera soviética allí, en Yalta consigue todo lo que tal vez se hubiera propuesto Trotsky conseguir en los años 20 o en los años 30, es decir, consigue prácticamente la mitad de Europa. Hasta Finlandia podría haber sido parte de la Unión Soviética, lo que ocurre que en el 44 Finlandia desaloja al ejército rojo de sus tierras, pero prácticamente toda Europa oriental forma parte de la hegemonía soviética.
Y después viene la Revolución Rusa.
Un poco congestionado y
sí, escucho. Y bueno. No, y digo, después viene, bueno, por supuesto, la Revolución de Mao, después viene la Revolución Cubana, pero vayamos ya al siglo XXI. ¿Pensás que podemos decir que todavía hoy sigue la Revolución Rusa a 100 años teniendo cierta incidencia o ya es realmente un hecho del pasado?
Depende en dónde. En general yo te diría que ese fuego idealista se ha ido apagando. Se ha ido apagando gradualmente. Hay una conciencia enorme hoy del costo humano, con todo sentido, ¿no? División de familia, destrucción del tejido moral. Mucha gente valiosa murió o se tuvo que ir de la Unión Soviética, de los países. El costo de las guerras, que no tiene necesariamente que ver con la revolución bolchevique, pero claramente ahí el triunfo soviético sí tiene que ver con la durabilidad del mundo, ¿no? Y de hecho, bueno, quedan los recuerdos de todo eso que en la cabeza hoy de un ruso juega a favor, por lo menos, de esbozar una sonrisa respecto a lo que fue todo ese proceso, que tiene que ver con justamente el proceso que interrumpimos recién, ¿no? O sea, los años 60 y los años 70, los años 60 y los años 70, una vez que pasó todo el fenómeno sísmico
que tuvo que ver con la guerra civil, con la lucha de Lenin contra los gulags, la industrialización forzada de Stalin, la Segunda Guerra Mundial. Vino toda una generación que empezó ya a disfrutar de la paz, por un lado, la expansión al tercer mundo, que logra Khrushchev, los experimentos científicos, espaciales, tecnológicos, donde claramente la Unión Soviética... Mira, el periodo donde más admiración tuvo la Unión Soviética, incluso de su competidor, Estados Unidos, el momento en el que Gagarin, por ejemplo, llegó a New York y fue recibido como un héroe, claro, tiene que ver con estos años. Y esto es lo que... Bueno, por supuesto, el acceso de la clase media, sus departamentos comunales, y el acceso al primer auto... esos Lada, que hoy los vemos tan feos, pero por supuesto para esa gente que había vivido tanto odio, tanto desastre, tanta sangre y demás, poder gozar por fin de una vida más o menos digna, bueno, esto es lo que está hoy en el recuerdo de mucha gente de 60 años, 70 años para arriba.
Claro, todavía hay un recuerdo, y lo va a haber, por supuesto, por mucho tiempo, de esos 70 años, fueron 70 años.
Claro, claro, ¿no? Claro, de una época dorada, la época de los años 60 y los años 70, cuando ya, vamos a ponerlo en la vida de Putin, digamos, cuando claro, Putin ya crecía, estaba por entrar a la KGB por concurso, ya culminaba su carrera de abogado en San Petersburgo, es decir, el típico ascenso de alguien de clase media, mucha gente de clase media, y esos años permitieron, los años de Brezhnev, permitieron que prácticamente no haya indigencia todavía hasta el día de hoy, ¿no? Es una clase media muy extendida, muy educada, que vos apenas te subís al metro te das cuenta. Sí. Todo eso es herencia de aquellos años, de los años 50, 60, claro. Tuvimos que pasar por los años de Stalin, tuvimos que pasar por la guerra, tuvimos que pasar por todo eso previo, pero bueno, es un camino que eligió esa sociedad.
Y ahora 100 años, bueno, momentos como siempre de balance, y tal vez todavía haga falta que pasen algunas décadas más para decantar todo lo que dio para lo bueno y para lo malo, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo, ¿eh?
No, gracias a ustedes, por supuesto, a disposición, y bueno... Ojalá todos aprendamos este tipo de lecciones, rescatemos, como vos decís, lo bueno y lo malo.
Y lo malo,
no la demonicemos ni tampoco la...
La elogiemos, claro. Bueno, claro. Y aprovecho para decir que vas a estar entonces en la UMET, en Sarmiento 2037, junto con otros panelistas para hablar de este tema el martes próximo. Así que nos vemos el martes.
Así es, así es. Bárbaro.
Muchas genial. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
También. Hablábamos con Marcelo Montes, él es politólogo, doctor en Relaciones Internacionales, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Villa María, y como les comentaba, va a estar en el encuentro de A 100 años de la Revolución Rusa en Sarmiento 2037 en la UMET.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra invitada de hoy es la licenciada en Ciencias Políticas y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Sonia Wiener. ¿Cómo estás, Sonia? Muchas gracias por estar acá con nosotros.
No, un abrazo a vos y a toda la audiencia.
Muchas gracias. Sonia es además investigadora del CONICET, que es el centro de, justamente, de la Argentina, el centro más importante de investigación. Y ella es autora de un libro que se llama Doctrina de la Inseguridad Mundial, porque justamente está vinculado a tu tesis de doctorado, ¿no es cierto?, donde vos analizás esto que podemos llamar la inseguridad mundial, la doctrina de inseguridad mundial, porque evidentemente nosotros estamos en una región donde, en América Latina, donde esto ha tenido mucho peso en el pasado, y Sonia, te invité hoy porque me parece que va a seguir teniendo este peso en el momento de hoy. Estaba leyendo un artículo, un poco al leerlo fue que pensé en vos, que dice, les cuento a los oyentes, seguramente vos lo conocés, Sonia. El artículo cuenta que en Estados Unidos Trump firmó una orden ejecutiva, que vendría a ser como lo que nosotros llamamos un decreto, donde ordena reorganizar varias instituciones, entre otras la USAID. La USAID es una de estas agencias que supuestamente es para asistencia, humanitaria, para desarrollo, para también asistencia militar, pero que nosotros sabemos que ha tenido una incidencia en, por ejemplo, golpes de Estado o incluso en desestabilizaciones en nuestra región. En primer lugar, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes qué es la USAID.
Bueno, la USAID es justamente, por ahí retomando lo que venías conversando recién, es la agencia de asistencia internacional que se crea en los años 60, en el año 61, de asistencia internacional, sí, para la cooperación.
La crea Kennedy, justamente.
Claro, para evitar esto del peligro de la extensión de la marea roja o de las ideas nacionalistas o revolucionarias desde el este hacia América Latina, digamos. Básicamente la Revolución Cubana en el 69, en el 59, perdón, lo que hace es hacerle pensar al imperialismo de ese momento que estas condiciones de atraso, entre comillas, de pobreza que vivía la Rusia de la Revolución Rusa en América Latina podían generar un medio ambiente proclive a que germinaran las ideas comunistas. Entonces se propone realizar una intervención en el ámbito social, en el político, jurídico, cultural y en el militar o en el marco de la seguridad, sobre toda la región, para impedir que esto suceda y para tratar de imponer en determinados segmentos de la población que consideraba proclives a que prendieran estas ideas, mecanismos de disolución preventivos, anticipados.
Entonces, no, digamos que nace como realmente una ayuda para el desarrollo, no como un elemento de represión, o ya desde el comienzo tenía un elemento vinculado con la desestabilización y la represión.
Está vinculado directamente a la represión. Es parte de la doctrina de seguridad nacional, solo que es complementario. Digamos, la doctrina de seguridad nacional entrena a las Fuerzas Armadas y a los aparatos represivos de nuestro continente en la represión de la población. Pero al mismo tiempo, para generar el consenso para esa represión, tenés que hacer una intervención en el ámbito social y cultural.
Una batalla cultural.
Una batalla cultural, por ejemplo, financiando segmentos campesinos para que no prendiera esta idea de la reforma agraria. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Asistía a campesinos en América Latina con programas de bienestar rural. Estos programas, lo que le explicaban a los campesinos es que no se tenían que organizar colectivamente para generar un cambio socioeconómico o radical o del estatus de régimen político donde pudieran proyectar su desarrollo, sino que la salida estaba en el trabajo individual. Por eso, bienestar rural en vez de reforma agraria. Dan el diagnóstico de cuál es el problema, por qué la pobreza, por ejemplo, o por qué la inequidad social, pero automáticamente te daban la solución. Aquel campesino que no aceptaba la solución y que aspiraba a una autonomía de la organización colectiva era reprimido.
¿Vos sabés qué lo que decís? Mira, estaba leyendo la BBC de Londres, un artículo en la BBC de Londres, que dice que justamente en la revista Foreign Policy había un artículo que comentaba que en las décadas del 60 y del 70 la agencia, la USAID, se había asociado a las oficinas de seguridad pública de la CIA, la agencia de inteligencia, y sobre todo en los cuerpos de seguridad extranjeros para técnicas de terrorismo y tortura. Así que fíjate vos hasta qué punto la USAID efectivamente estaba no solo vinculado con lo que vos decís, sino con, también incluso con técnicas de represión ya vinculadas con la tortura, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que el presidente Evo Morales fue uno de los que expulsó a la USAID de Bolivia y creo también, no sé, me vas a corregir si lo digo mal, también Hugo Chávez o Nicolás Maduro, alguno de los dos también expulsó a la USAID de Venezuela justamente por esta razón, por la injerencia en sus políticas.
Efectivamente, no es la injerencia, es un entramado. La USAID es como un árbol, para pensar esta supuesta retirada. Es como un árbol que tiene ramas visibles y tiene raíces por debajo de la tierra. Cuando vos ves que se retira de determinados países, probablemente es porque la estén necesitando en otros ámbitos o porque Trump esté alentando o redireccionando los fondos hacia organizaciones más vinculadas a los republicanos de su confianza que al ala demócrata. Tuvo una gran intervención durante la época de Barack Obama, entonces probablemente lo que está haciendo es realineando. Es como cuando a fines de los 80 se hace una concesión de dejar de apoyar las dictaduras institucionales de Sudamérica, ¿no es cierto? Sobre todo, digamos, en Chile, en el año 89, que va a ser el último de los países que hace su apertura demoliberal, se le retira el apoyo. ¿Por qué? Porque la lucha contra insurgente hay que trasladarla a Centroamérica. Entonces, claro, esta concesión que se hace al interior de Estados Unidos es, bueno, para dar esta apariencia de democracia en Sudamérica, la tenemos que dar porque así retiramos la contrainsurgencia a donde en este momento necesitamos desplegarla con mayor poder.
Estamos hablando con Sonia Wiener. Claro, a ver, voy a recordar un poquito para nuestros oyentes. Efectivamente, acá empezaron los ciclos, en el Cono Sur, empezaron los ciclos, entre comillas, de la democratización en más o menos alrededor de los 80, que es un poco lo que te estás refiriendo, y se acabó, se desplazó hacia Centroamérica, digamos, este apoyo a las dictaduras. A lo que hacíamos referencia ahora era justamente que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva, es decir, un decreto por el cual reordena varias instituciones, entre ellas la USAID, y lo que dice ese decreto es que es para lograr mayor eficiencia, responsabilidad, bla, 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 y que justamente entonces la USAID va a tener un 60% menos de presupuesto que el que tuvo en el 2017 y que va a haber estos recortes, bueno, van a ser, como comentaba, en ayuda humanitaria y militar. Pero bien dice Sonia Wiener, que justamente cuando, muy buena la imagen de las ramas y la raíz, o sea, estamos viendo cómo se retiran las ramas en este momento, o sea, el presupuesto se achica en un porcentual, pero decir que sin duda se va a aumentar en lo que es la raíz, en lo que no se ve.
Claro.
¿Y cómo vinculamos esto, Sonia, con, me parece, una de las transformaciones que estamos viviendo, no solo en Argentina, sino en la región, está vinculado con una nueva vuelta de tuerca de lo que podríamos llamar el enemigo interno o, bueno, la doctrina de inseguridad, como vos la llamás? Contanos un poquito, para los oyentes y para mí, qué es esto del enemigo interno, esta teoría del enemigo interno y la doctrina, y cómo lo ves que pasa hoy.
Claro, es esa idea de la seguridad asociada a la democracia. Pero ¿qué tipo de democracia? La democracia representativa asociada al libre mercado, por eso se le llama demoliberal, es decir, sin participación popular. Para instaurar lo que en los 60 va a ser la democracia sin comunismo, lo que Stroessner va a llamar un dictador paraguayo, la democracia sin comunismo, se despliega todo este entramado, todo este tipo de intervenciones complementarias en lo social, en lo cultural, lo psicológico-cultural, es decir, la prensa también, y en el ámbito militar. Hoy en día, ¿y cómo haces para construir el consenso para esa represión? Necesitas construir un enemigo interno que desvíe la mirada. Es decir, ese es el gran efecto de la doctrina de seguridad nacional en nuestro continente.
O sea, que el ciudadano apoye esa represión porque cree que se está salvando de algún enemigo que le va a hacer un enemigo interno, o sea, un enemigo del propio país.
Efectivamente, son como cortinas de humo. Entonces las personas precisamente desvían su atención y entonces no puede analizar los orígenes socioeconómicos más profundos de los conflictos. ¿Se entiende? Sí. Ese es el gran efecto, es como desviar la mirada. En la actualidad, precisamente frente a toda una oleada de reacciones conservadoras que buscan desarmar, desprestigiar las experiencias progresistas o que por lo menos se plantearon como una alternativa
al neoliberalismo
en la región, lo que se busca precisamente como parte de esta construcción de desprestigio es instalar figuras amenazantes a las cuales culpar.
El narcotráfico.
Por ejemplo, el narcotráfico, el terrorismo, pero la USAID además tiene muy identificados y opera sobre estos segmentos que pueden generar una transformación cultural radical. Por ejemplo, para mencionar un tema muy de moda hoy en día, el papel de las mujeres. Asiste específicamente mujeres líderes que se organizan. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen la posibilidad de ser críticas cuando toman conciencia del orden dominante y además reproducen un cambio al interior del núcleo familiar, obviamente social. Entonces apunta específicamente hacia esos segmentos la cuestión de la asistencia internacional. Y esto, aunque no parezca, se vincula con la experiencia de la Revolución Rusa, porque muchas mujeres bolcheviques que participan, y que algunas sobreviven al giro conservador después del estalinismo y otras no, organizan, como en el caso de Rosa Luxemburgo, de Clara Zetkin, internacionales contra la guerra, internacionales por la paz, organizaciones activistas que buscan mostrar efectivamente cuáles son los verdaderos efectos del imperialismo y cómo el imperialismo se dedica a estigmatizar a las clases trabajadoras a nivel mundial. La Revolución Rusa, como la Revolución Cubana en la región, lo que hacen es empoderar a los sectores trabajadores y populares.
Claro. Estamos con Sonia Wiener. Ella, comentaba yo, es autora de Doctrina de la Inseguridad Mundial. Bueno, es investigadora del CONICET. Ha trabajado muchísimo también como directora del equipo de investigación La Estrategia Británica Malvinas en Contexto Geopolítica Mundial, entre otros temas. Pero bueno, su tema es este, ¿no? Vinculado con el tema de la geopolítica, la militarización, defensa. La preocupación, que quiero que me analices, a ver cuál es tu opinión, justamente es que en este momento, con estos nuevos gobiernos que vos comentabas, que vienen a reemplazar a los gobiernos más progresistas y antineoliberales que tuvimos en la primera parte del siglo XXI, digo, tanto el de, por ejemplo, Michel Temer, como también el de Mauricio Macri, en Argentina, creo que también el de Cartes en Paraguay, si no me equivoco, están de alguna manera avanzando sobre un terreno que parecía ya saldado, y es el de hacer actuar a las Fuerzas Armadas en temas vinculados con temas internos, o sea, con temas que no tienen que ver con la defensa del país como debe ser lo que se ocupa cualquier Fuerza Armada. Por ejemplo, los vemos en las favelas de Río de Janeiro porque hay narcotráfico. Estamos viendo acá en la Argentina que todavía no sucede, pero hay cierto intento de hacer actuar a las Fuerzas Armadas en temas que no son los que deben actuar, sino temas vinculados con algo, como decías vos, el enemigo interno. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves esto?
Sí, efectivamente hay una oleada en toda América Latina de involucramiento de las Fuerzas Armadas en la represión de sus propios pueblos, y tiene que ver con el momento de posguerra fría de la década del 90 y la conformación del esquema cooperativo de seguridad hemisférica, es decir, buscar este rol de disciplinamiento sobre las poblaciones, donde además efectivamente esa es la razón de ser de la USAID, ya no quieren mostrar una intervención tan abiertamente militarizada, directa, sino que de alguna manera el trabajo sucio se haga a través o de empresas privatizadas o de las fuerzas locales de cada país. Entonces, creo que se está produciendo en la región muy fuertemente.
Hay quienes lo asocian directamente justamente a políticas neoliberales. Es decir, si hay, por ejemplo, el caso de Temer, y aparentemente también con lo que conoció ayer en Argentina, por ejemplo, ajustes en cuanto a políticas vinculadas con las jubilaciones o políticas vinculadas con el tema laboral, reformas laborales o despidos. Es decir, algunos autores vinculan estos efectos, digamos, estas consecuencias del neoliberalismo con una necesidad de, por decirlo muy desprolijamente, mano dura.
Claro, de represión del conflicto social. Efectivamente es así. Cuando vos vas a imponer políticas de profunda desigualdad y reformas estructurales que van en detrimento de los intereses de las poblaciones, necesitas estigmatizar algún segmento, generar excusas, construir la imagen de amenazas para distraer y que esas personas no se den cuenta que el verdadero problema tiene que ver con el entramado de la estructura socioeconómica y todas estas reformas. Pero eso ya lo decía Aristóteles cuando entraba en crisis la polis griega. Aristóteles decía, en un momento de gran conflictividad social de ese sistema político de la antigüedad, le daba consejos al tirano de cómo mantener la tiranía. Y entonces es muy interesante recuperar eso para que estas ideas, porque él le decía, bueno, empobreced a la población, le recomendaba al tirano, si todo eso no funciona, haced que desconfíen los unos de los otros. Y si aún eso no funciona y todo falla, inventen una guerra. Es decir, es una estrategia tan vieja como la historia de la humanidad, y eso es lo notable, ¿no? Que no lo estemos pudiendo ver, y sobre todo que las organizaciones que están tratando de denunciar y construir otro mundo posible, a veces se encuentren lidiando con todo este tipo de intervenciones que son como tentáculos que se multiplican y actúan al mismo tiempo en distintos ámbitos, y por eso quizás también es tan difícil de lidiar con eso.
¿Vos ves acá en la Argentina concretamente que hay un crecimiento en relación a este tipo de presencia, como el caso de la USAID o algunas otras agencias norteamericanas?
Sí. Creo que se están firmando una serie de acuerdos, primero que nada con la DEA, después se conocieron algunos con la Guardia Nacional, con algunas organizaciones en principio más afines a los republicanos. Pero creo que el país que más intervención tiene de la USAID en la región es Brasil. Creo que el trabajo de la USAID en Brasil ya se hizo, en Paraguay ya se hizo, es decir, se forzaron la interrupción de procesos de democratización nacional. Y creo que Argentina, como aspira a liderar este proceso a nivel regional, este proceso de reformas conservadoras, está convocando a todas las agencias disponibles. Le interesa más, de todas maneras, la DEA y la CIA y algunas conexiones directas con la embajada que la USAID, pero la USAID ha financiado viajes, por ejemplo, de Ricardo Lorenzetti, encuentros del Poder Judicial Argentino,
que es el presidente
de la
Corte Suprema
de la Nación. También ha financiado encuentros de periodistas, convocando a periodistas argentinos, pero de toda la región. Por eso digo que en este momento está enfocada en institucionalizar estos procesos de reformas conservadoras en la región. Por eso convoca a periodistas, por eso convoca a miembros de los poderes judiciales, y asesora las modificaciones de, por ejemplo, los códigos penales, procesales y un montón de funcionarios de ese ámbito.
Bueno, gracias, Sonia. Voy a comentar algo. Simplemente el 30 de octubre en la Embajada de Estados Unidos acá en la Argentina salió una información que es una misión de la NASA que llega a Ushuaia para hacer vuelos de exploración sobre la Antártida. Es un programa que se llama Ice Bridge y que busca justamente estudiar y comprender el comportamiento de glaciares y las capas de hielo en esta zona. Pero bueno, como sabemos, tanto la Antártida como Islas Malvinas son zonas fundamentales en la geopolítica mundial, y por eso nosotros siempre estamos atentos a eso, pero es todo un tema para otro programa, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Sonia, esta visita a Voces del Mundo.
De nada, a vos por la invitación.
Sonia es licenciada en Ciencias Políticas, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, ya mismo le doy las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Yolanda Machado y Franco Luzzani en la producción. Y acá los saluda Telma Luzzani. Hasta mañana, queridos oyentes, a las 8 de la noche en Radio Cooperativa.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.